Tribunal Supremo de Cuba desestima recursos de casación de manifestantes del 11 de julio en La Guinera con penas de hasta 22 años de prisión.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden al gobierno cubano liberar de inmediato los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Periodistas independientes denuncian amenazas de cárcel bajo el nuevo Código Penal.
La crisis en la generación de electricidad se profundiza en Cuba.
En México, un juez admite a trámite amparo contra el acuerdo del gobierno de López Obrador para contratar a médicos cubanos.
Familiares y testigos cuestionan la respuesta de las autoridades durante la masacre en una escuela primaria de Texas.
Y Rusia continúa su ofensiva militar contra Ucrania mientras intenta negociar la provisión de granos ucranianos.
Radio Martí Noticias.
12:01. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, ya antesala de este fin de semana, 27 de mayo del 2022. Y aquí estamos con ustedes, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Y Ibé Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
El Tribunal Supremo de Cuba desestimó recursos de casación de 15 manifestantes del 11 de julio en el barrio capitalino de La Guinera, que fueron condenados a penas de hasta 22 años de prisión. Yolanda Huerga amplía la información.
Los resultados del juicio de casación a 15 condenados del barrio habanero La Guinera, participantes de las protestas del 11 de julio, fueron entregados este miércoles a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo. La decisión del tribunal fue desestimar los recursos de casación establecidos contra la sentencia 9 del 16 de marzo del 2022, vista en el recinto del tribunal de 10 de octubre.
Soy madre de Bruno Nervi Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. En estos momentos mi hijo tiene 21 años, pero él tenía 20 años en el momento que los han donaron.
Dijo Migdalia de Leidith Gutiérrez Padrón.
El fiscal dijo contra mi hijo que mi hijo sí se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes y de mi hijo, todo eso fue una farsa, puesto que mi hijo ni estuvo ni participó en la manifestación.
Las sentencias tras la apelación oscilaron entre los 22 y 7 años y dos de los manifestantes a los que se les subsidió la condena de cárcel por trabajo correccional. Noraidis Romero Alarcón no ha podido salir de la cama, enferma de dolor, desde que la convicción de que su hijo Elier Padrón Romero estaría por una década en la cárcel la impactó de repente. En una carta a la que nuestra redacción tuvo acceso desde el penal combinado del Este, Padrón Romero denunció la mala atención a los presos y el incumplimiento por parte de los guardias de las regulaciones instituidas en el reglamento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación digital Cubanet, fueron detenidos el miércoles en La Habana y amenazados con ir a prisión bajo el nuevo Código Penal vigente en Cuba. Turró denunció lo sucedido a Radio Martí.
Yo y mi colega Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles sobre las 9 de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones cuando, bueno, somos interceptados por un auto patrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de moto. En el municipio de Marianao, allí en 5 minutos aparece el oficial de la seguridad del Estado que nos recibió a nuestra llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo cuando regresábamos de una capacitación en Suecia. Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía, la sexta unidad en Marianao, donde nos conducen. Allí nos introducen en una oficina donde estuvimos por un promedio de alrededor de 4 horas hasta que aparece el otro oficial de la seguridad del Estado que es el encargado de reprimirnos directamente y nos hace interrogatorios por separado, ¿no? En el caso mío, bueno, me dice que podían decomisarme la moto porque la actividad que yo estaba haciendo era una actividad totalmente ilegal, que bajo el nuevo código penal podían encarcelarme hasta 10 años porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo con Cubanés, ellos dicen que eso es financiamiento de gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con pena de hasta 10 años, ¿no? De que ya teníamos que irnos de Cuba o de lo contrario nos iban a enviar a la cárcel. Sobre la 1:30 de la tarde, 1:40, más o menos fuimos liberados.
Recientemente, Vladimir Turró y Enrique Díaz fueron detenidos en el aeropuerto José Martí a su regreso de Suecia, donde asistieron a un curso de capacitación como periodistas. Según Turró, en esta ocasión, los agentes de la seguridad del Estado les comunicaron que los habían dejado salir de Cuba con la esperanza de que no regresaran.
Estados Unidos pidió el jueves la liberación del rapero cubano Michael Castillo el Osorbo y aseguró que ningún artista debe ser castigado por su música.
La embajada de Estados Unidos en La Habana instó a las autoridades cubanas a detener el juicio de el Osorbo y a liberarlo ahora mismo.
En el siglo XXI, ningún cubano debería tener que escuchar la música que disfruta en secreto, dice el mensaje publicado en Twitter, y agrega que el gobierno debería respetar la libertad de expresión del pueblo de Cuba.
El miércoles, la representación diplomática de Estados Unidos en Cuba pidió la liberación de otros artistas. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara.
Ambos miembros del movimiento San Isidro serían juzgados el 30 y el 31 de mayo, según dijeron fuentes cercanas a los dos artistas.
Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 por participar en las protestas contra el gobierno. El Osorbo está detenido desde el 18 de mayo.
Y mientras la grave situación con la generación de electricidad en Cuba impacta el día a día de quienes residen en la isla, Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Cubanos manifiestan su desesperación a consecuencia de los constantes apagones que parecen no tener fin y que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en sus viviendas. Desde Playa Baracoa, en el municipio Bauta, en la provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo a Radio Martí que son más las horas sin electricidad que las que puede disfrutar del servicio.
Se va la corriente. Cuando me voy a vestir, se va la corriente. Y digo, bueno, y cuando me acuesto, se volvió a ir. Así aquí lo único que nos falta es el cocuyo. Y los niños se alteren, porque ahora en este tiempo de calor está aquí, es horrible. Y acá se cocina con corriente. Nosotros, cocinar temprano o cocinar en el patio con leña.
Según Dayana, con los apagones, las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos.
Y tienes que levantarte a poner el frío. Entonces, cuando te vuelvas a acostar, nuevo, quita la corriente y el frío. Y entonces estás con la incertidumbre, se te quema un equipo y cómo tú lo arreglas.
La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los cortes eléctricos. Una residente del municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que con apagones de hasta 8 horas enfrentan grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos. Muchas veces la elaboración tiene que hacerse
con carbón y no aparece.
En Cabañas, municipio Mariel, provincia Artemisa, la situación es crítica. El opositor Moisés Leonardo Rodríguez así lo manifestó a Radio Martí.
Mira, ahora mismo acaba de llegar la corriente, que estábamos sin corriente desde la mañana. Estamos sufriendo lo mismo con otros lugares, la cosa esta que llaman déficit de generación y el agua brillando por su ausencia. Con esto de que falla la generación eléctrica, no se puede bombear agua y estamos sin agua además y sin garantía de que nadie se ocupe de poner pipas para suplir, como si lo hacen en La Habana, porque le temen a la gente en La Habana que se tiren a la calle. Saben que aquí no va a pasar nada y estamos sin corriente, frecuentemente sin agua y sin alimentos en cabaña.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La envejecida industria eléctrica de Cuba vive momentos de tensión por la cantidad de bloques energéticos que están desconectados del sistema eléctrico nacional por averías y falta de mantenimiento.
La situación es tensa, publica el periódico oficial Granma, que incluye datos ofrecidos por la Unión Eléctrica de Cuba que prevé que las afectaciones se mantengan por el resto de hoy viernes.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad 3 de la Ernesto Guevara en Mayabeque, las unidades 4 y 5 de la 10 de octubre en Camagüey y las unidades 3 y 4 del Antonio Maceo en Santiago de Cuba.
Mientras que en mantenimiento permanecen la unidad 8 de la Central Máximo Gómez, la unidad de la Otto Parellada en La Habana y la unidad 2 de la Lidio Román Pérez en Holguín.
El directivo de la Unión Eléctrica de Cuba, Edier Guzmán Pacheco, calificó la condición de las termoeléctricas como compleja y difícil, teniendo en cuenta el envejecimiento de los bloques térmicos, cuya edad promedio es de 37 años, y el más antiguo, con medio siglo de uso.
El funcionario cubano también señaló al embargo estadounidense, apuntó que en los últimos años no se han podido realizar los mantenimientos capitales porque llevan procesos de preparación complejos.
En otras informaciones, un juez mexicano admitió a trámite el jueves un amparo contra el acuerdo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con La Habana para contratar a 500 médicos cubanos.
José Luis Evaristo Villegas, juez segundo de distrito en materia de Amparo Civil de Puebla, accedió a sopesar un mandato preliminar contra los planes del presidente López Obrador ante una demanda presentada por el abogado Fernando Castillo Pacheco.
El juez señaló que el gobierno mexicano no ha demostrado que los médicos cubanos tengan la capacidad ni la capacitación necesarias para practicar su profesión en México.
Villegas no concedió una suspensión provisional argumentando que no se advierte que el acuerdo contravenga las disposiciones de orden público.
Pues dijo que decidirá el 1 de junio si se suspende o no el convenio de manera definitiva y que la Presidencia de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Salud tendrán que defender la constitucionalidad del acuerdo.
La demanda también señala que la mayor parte del salario de los médicos cubanos iría a dar al gobierno de la isla y que la contratación es irregular al favorecer condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 7 cubanos el jueves, luego de interceptación a 18 millas al suroeste de Isla Morada el pasado lunes.
La Guardia Costera precisó que desde el pasado 1 de octubre de 2021, 1.952 balseros cubanos han sido interceptados intentando llegar a territorio estadounidense. 12:12 en este informativo del mediodía. Es viernes, han cambiado un poco las temperaturas, pero vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Jorge, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las condiciones del aire superior han cambiado. Ahora los vientos secos del norte en la altura tendrán un giro al nordeste y al este, arrastrando mucha humedad del Atlántico, que sumado a la zona de convergencia que precede al frente frío del norte de la Florida, traerá nublados y lluvias sobre nuestra región a partir de la mañana del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para el sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles, bueno para la formación de tormentas eléctricas. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a noticias de Estados Unidos.
Familiares y testigos cuestionan la respuesta de las autoridades en la masacre en una escuela primaria de Texas, mientras la comunidad de Uvalde recibe muestras de solidaridad, informa Judith Martín Rodríguez.
Poco a poco va trascendiendo más información sobre la forma en la que transcurrieron los hechos una vez que desde la escuela dieron la voz de alarma. Y crecen las críticas en contra de las fuerzas del orden por su aparentemente inefectiva respuesta. Testigos aseguran que pese a las súplicas de los padres de las víctimas, los agentes de la ley tardaron más de 40 minutos en entrar al recinto escolar y detener la masacre. Declaraciones que contrastan con la versión inicial que la policía expuso en sus informes preliminares. Ahora los agentes policiales deberán deberán dar explicaciones sobre las razones por las que tardaron tanto en entrar a la escuela sin seguir el protocolo habitual en situaciones como esta, en las que las fuerzas del orden deben confrontar de inmediato a los tiradores activos a fin de evitar o detener el derramamiento de sangre. A 3 días de la masacre, el desconsuelo continúa inundando esta localidad tejana que rinde tributo a las 21 víctimas. Familiares, amigos y conocidos de los fallecidos continúan llegando hasta un improvisado memorial formado por 21 cruces de madera blanca a las afueras de la escuela, en el que se ven flores, globos, peluches y mensajes en honor a las vidas perdidas. Y en este marco se conoció la triste noticia del fallecimiento de Joe García, el esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas y que murió de un ataque al corazón. El matrimonio llevaba 24 años casados y dejan 4 hijos en la orfandad. En tanto, el país continúa conmocionado por esta masacre que ha reabierto el constante debate en torno al control de las armas. Sin embargo, ni la reciente matanza de 19 niños y 2 maestras, ni la controversia ha frenado la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, que tendrá lugar este fin de semana en Houston, Texas, mientras se anticipan protestas en contra de este evento. La división de la sociedad estadounidense en el control de las armas es evidente y llega hasta las esferas del poder político. Y es que en la última década el Congreso no ha aprobado ninguna ley significativa sobre el control de las armas, pese a que cada vez son más frecuentes los tiroteos masivos, y el último intento de votación en el Senado el jueves no avanzó debido a un empate de 47 votos demócratas y 47 republicanos. El mínimo para aprobación es de 60 votos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Uvalde, a Texas, el domingo para honrar a las víctimas del tiroteo masivo del martes en una escuela en el que murieron 19 niños y 2 maestros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente se reuniría con la comunidad, los líderes religiosos y las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela en Uvalde, Texas. Jean-Pierre, que es madre de un estudiante de escuela primaria, hizo un llamado apasionado desde la sala de reuniones de la Casa Blanca para que los legisladores se unan para abordar el problema de la violencia armada. Jean-Pierre se hizo eco de las declaraciones del presidente Biden, quien el martes por la noche habló desde su experiencia personal sobre el dolor de perder a un hijo y pidió al país que endureciera las leyes de armas en respuesta al tiroteo. Mientras tanto, la Casa Blanca está criticando a la Asociación Nacional del Rifle por contribuir a la crisis de violencia armada en el país. Dicha asociación, un poderoso grupo de cabildeo por los derechos a tener armas de fuego, comienza su convención anual en Houston este viernes. La vocera Karine Jean-Pierre. What is inappropriate is that the leadership of the national... Ella dice que lo que es inapropiado es que los líderes de la Asociación Nacional del Rifle han demostrado una y otra vez que están contribuyendo al problema de la violencia armada y no están tratando de resolverlo. Representan los intereses de la industria de las armas, los fabricantes que comercializan armas de fuego entre los adultos jóvenes. Dice que no representan a los propietarios de armas que saben que se deben tomar medidas. El expresidente Donald Trump y otros destacados republicanos están programados para dirigirse al evento de la industria de armas de fuego que se espera que atraiga a manifestantes cansados de la violencia armada. Jean-Pierre también reiteró el llamado de la administración Biden para que el Congreso apruebe una reforma significativa sobre las armas y dijo que el presidente Biden quiere convertir el dolor en acción. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:18, tiempo de noticias de Ucrania.
Rusia continúa su ofensiva militar contra Ucrania mientras intenta negociar la provisión de granos ucranianos, informa Yoconda Tapia.
La invasión rusa a Ucrania persiste afectando principalmente a la región de Donetsk, donde, según el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se disparan misiles además de atacar la ciudad oriental de Lyman con artillería y también continúan apuntando a las ciudades de Severodonetsk y Lishansk. Paralelamente a ello, continúan creciendo las preocupaciones sobre las presiones de Moscú a Occidente para que levante las sanciones impuestas, al tiempo que las responsabiliza por la creciente crisis alimentaria que se ha visto agravada por la incapacidad de Ucrania para enviar millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas debido al conflicto. Sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Rusia hizo la propuesta para permitir las exportaciones a cambio del levantamiento de las sanciones y advirtió claramente la posición de Estados Unidos. Es Rusia quien está bloqueando activamente la exportación de alimentos desde los puertos ucranianos y está aumentando el hambre en el mundo, y esto depende de ellos. Rusia debería cesar de inmediato su guerra contra Ucrania, que está devastando la seguridad alimentaria mundial. Jean-Pierre recordó que antes de que Rusia atacara a Ucrania en febrero, este país era el mayor exportador mundial de aceite de girasol, el cuarto mayor exportador de maíz y uno de los mayores exportadores de trigo. Ahora hay toneladas de productos en sitios en Ucrania y en barcos que no pueden zarpar debido al bloqueo naval ruso. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Occidente debe cancelar las decisiones ilegales que obstaculizan el fletamiento de barcos y la exportación de granos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Rusia de genocidio por la deportación de ciudadanos y los asesinatos masivos de civiles en el Donbass.
En su habitual discurso nocturno, Zelensky dijo que la ofensiva rusa en Donbass puede dejar la región deshabitada. Quieren reducir las cenizas a muchas ciudades, advirtió el presidente ucraniano.
Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que Rusia tendrá que rendir cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania. Desde la ONU, los detalles con Carmen María Rodríguez.
La embajadora de Estados Unidos, la misión de Naciones Unidas en Ucrania, anunció contaba con evidencia de al menos 300 matanzas extrajudiciales de civiles, incluyendo menores de edad, en el momento en que las fuerzas rusas se retiraron de áreas al norte de la capital ucraniana de Kyiv. Linda Thomas-Greenfield añadió:
"We saw credible media reports of Russian forces stealing grain from Ukraine.
Vimos informes creíbles de la prensa de fuerzas rusas robándose grano de Ucrania, cuya guerra ha hecho aumentar la crisis global de seguridad alimentaria. El impacto ha sido en particular devastador sobre los niños en la región y a través del mundo". La embajadora estadounidense dijo que Washington le hacía un llamado al secretario general al añadir a Ucrania como una situación de preocupación en el próximo informe anual sobre niños en conflictos armados. Linda Thomas-Greenfield afirmó:
"There will be justice and Russia will be held accountable for these atrocities".
Habrá justicia y Rusia rendirá cuentas por estas atrocidades. Nuestro deber es el de mantener la paz y seguridad internacionales, y eso significa que tenemos una obligación de enfrentar todas estas amenazas contra civiles en conflicto armado. Los estados y partes no estatales en conflicto tienen obligaciones de respetar y de proteger a los civiles, incluyendo a trabajadores humanitarios, así como a sus equipos y bienes que no sean para propósitos militares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
12:23, más informaciones.
Miles de colombianos acuden a las urnas el sábado para elegir un nuevo presidente. Informa desde Bogotá, Federico Fulleda.
39 millones de colombianos mayores de 18 años han sido convocados por los distintos partidos y grupos políticos para que escojan y voten por uno de los 7 candidatos a la presidencia y definir democráticamente el nuevo gobierno de 4 años que comienza este 7 de agosto. Los candidatos inscritos: Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez, Gustavo Petro y John Milton Rodríguez recorrieron las ciudades exhortando a los colombianos a votar en los 110.758 puestos electorales. Aunque se informó de posibles planes de sabotaje de la guerrilla comunista este domingo, día de la votación, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la gente a votar democráticamente. Y sobre el particular, el gobernante dijo:
nuestro mensaje al mundo es que el proceso electoral en Colombia hoy cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano para garantizar la seguridad y que los ciudadanos puedan votar libremente y que el pueblo colombiano pueda elegir a quien será mi sucesor. Tenemos una primera vuelta y tendremos también la segunda vuelta en el mes de junio. ¿Qué podemos decir hoy al mundo? Que toda la seguridad a través del Plan Democracia está garantizada y que los colombianos podrán votar tranquilamente y tendremos un proceso de transición institucional, democrático, que sigue fortaleciendo las raíces de lo que es la democracia más antigua.
Los resultados de las encuestas marcan a Gutiérrez, de centro, y al exjefe guerrillero comunista Petro como los posibles favoritos para disputarse la intención del voto. En caso de no haber un ganador con más del 50% de los votos en el resultado final, se realizará una segunda vuelta con los dos mejores el 19 de junio. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, criticó el jueves algunas posiciones políticas del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, favorito para los comicios de octubre, y afirmó que no se puede admitir que pretenda volver al poder.
Durante un acto de entrega de viviendas populares, Bolsonaro pidió a los ciudadanos que eviten que a Brasil pueda convertirse en otra Venezuela o se aproxime al abismo de la izquierda, pues el precio a pagar será muy alto.
Lula da Silva ha visto crecer su aprobación en la carrera presidencial al 48% desde marzo, según una encuesta de Datafolha ya publicada el jueves, lo que lo coloca por delante del 27% de Bolsonaro.
En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral aún no convoca las elecciones municipales a menos de 6 meses de realizarse el proceso. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Observatorio Electoral Urnas Abiertas cuestionó esta semana el retraso en la convocatoria a las votaciones municipales previstas por ley para el domingo 6 de noviembre de este año. Hasta hoy, 27 de mayo, no se conoce información oficial del Consejo Supremo Electoral sobre el proceso de elecciones de autoridades municipales. Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas, dijo a La Voz de América que desde el año 2000, según información pública del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria oficial para las elecciones municipales se ha realizado a más tardar el 5 de mayo del año respectivo.
Desde que Ortega regresó al poder, estos tiempos han venido disminuyendo de 1 año a 6 meses. Estamos esperando debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio.
Antes de las reformas a la ley electoral, este plazo de 6 meses se ajustaba a los tiempos de la formación de las estructuras electorales. Sin embargo, con la reforma que entró en vigencia el 5 de mayo, se recortan los tiempos de varios procesos electorales. Varios analistas que participaron en el conversatorio denominado Impacto Socioeconómico de la Gestión Municipal coincidieron en que hasta el 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder, se registraban en el país procesos de participación ciudadana de incidencia en la gestión local y participación electoral de manera exitosa, una situación que ahora no existe. La socióloga Elvira Cuadra explicó por qué el creciente desinterés de la población.
Las alcaldías se han convertido en meros aparatos de transmisión de las disposiciones que salen desde el gobierno central, desde la presidencia.
El 6 de noviembre de 2022 están supuestas a realizarse elecciones municipales en Nicaragua para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Departamento del Tesoro estadounidense renovó hoy una licencia a la compañía multinacional Chevron Corporation para operar en Venezuela, cuya industria petrolera está bajo sanciones de Washington.
La licencia estará vigente hasta fines de noviembre bajo los mismos términos restringidos otorgados a la compañía desde 2020 y le permite a Chevron realizar transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de los activos en Venezuela.
La licencia también autoriza a 4 empresas de servicios petroleros a mantener activos en Venezuela.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que espera una respuesta formal de Estados Unidos a su petición de invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas.
López Obrador pidió esperar un comunicado formal del Departamento de Estado a pesar de que el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, confirmó el jueves que no se invitó a Venezuela ni a Nicaragua y dijo que está en manos de la Casa Blanca la decisión sobre Cuba.
La cumbre se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.
Y mientras Cuba acoge hoy la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, a tan solo 10 días de esta cumbre de las Américas, de la que ya han sido excluidos Nicaragua y Venezuela, y se espera un pronunciamiento de la Casa Blanca sobre Cuba, aunque el gobernante Miguel Díaz-Canel descartó su participación. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan en las redes sociales. El lunes regresamos con más informaciones. Eso sí, vamos a continuar con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dijo desde Suecia el rapero y expreso político cubano Denis Solís con respecto a los juicios contra los presos políticos activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. También las consideraciones de un jurista cubano con respecto a los cambios del régimen carcelario a los presos del 11 de julio. Tendremos los deportes con Pepe Lacayo y hoy es viernes de Arte Express. Vamos a conocer la propuesta que nos tiene Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un llamado al gobierno cubano para que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas cubanos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recordaron que Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido como El Osorbo, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico y sus críticas al presidente Díaz-Canel. Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, dijo que Castillo Pérez y Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar al régimen, añadiendo que los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar ni un día en prisión. Añadió que en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Desde Suecia, el rapero y expreso político cubano Denis Solís manifestó su indignación tras el anuncio del juicio que se celebrará la próxima semana contra los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Karen Caballero tiene los detalles.
El rapero contestatario y expreso político cubano, hoy radicado en Serbia, Denis Solís, pidió solidaridad con el pueblo cubano y específicamente con los jóvenes arbitrariamente presos en la isla por motivos políticos, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo y Luis Robles.
Yo insto a todas las instituciones internacionales que no cesen de apoyar a todos mis hermanos y a todo el resto de todos los presos políticos del 11 de julio.
Denis Solís tuvo que salir de Cuba con destino a Serbia en 2021, luego de haber cumplido una condena carcelaria por presunto desacato. El joven rapero había sido arrestado el 9 de noviembre de 2020, tras transmitir 3 días antes a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de la policía que irrumpió en su casa sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenó a Solís a 8 meses de cárcel bajo cargos de desacato. La detención y condena arbitraria de Solís desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del Movimiento San Isidro, liderado por Otero Alcántara y El Osorbo, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre y una inédita protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana el 27 de noviembre. Alcántara y El Osorbo fueron arrestados nuevamente en 2021. Alcántara se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio de ese año, mientras que El Osorbo está preso desde mayo. Ambos serán juzgados los días 30 y 31 de mayo próximos, informó la activista Anameli Ramos, que a su vez denunció arbitrariedad en el proceso y dijo que es un juicio favorable al poder. La fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel para los activistas.
Los espectadores de Michael, los espectadores de Luisito, por favor, somos luchadores, no espectadores. Yo les ruego el apoyo a mis hermanos torturados ahí, en esas mazmorras oscuras. Vamos a intensificar la lucha por la libertad de los nuestros y la libertad de nuestro pueblo cubano.
En relación con el caso de Denis Solís, el joven guantanamero Luis Robles Elizástegui fue condenado arbitrariamente a 5 años de cárcel. El 4 de diciembre de 2020, el joven protestó pacíficamente y en solitario en Centro Habana, con una pancarta escrita a mano que decía, libertad, no más represión, free Denis. Denis Solís ha declarado que siente un gran compromiso de vida con la actitud de Luis Robles.
Con mis hermanos tengo un compromiso gigante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El jurista Sergio Osmín Fernández Palacios alertó el jueves sobre los cambios de régimen carcelario de los presos del 11 de julio.
Varias personas privadas de libertad a razón de la manifestación del 11J están siendo excarceladas por la dictadura o sencillamente están saliendo de base. Están regresando a sus hogares con sus familias, pero ¿es motivo de alegría plena? No. Sucede que esas personas que no han obtenido sentencias absolutorias firmes, sino sentencias condenatorias firmes, están ahora extinguiendo las injustas penas que les fueron impuestas a través de las llamadas sanciones subsidiarias a la sanción privativa de libertad, en conformidad con lo previsto en la ley aplicable. Es decir, si bien esas personas ahora no están internadas o recluidas en centros penitenciarios, siguen siendo personas sancionadas e incluso con delitos comunes. De modo que a los efectos jurídicos de la dictadura, esas personas pasan a tener antecedentes penales. Dicho de una manera más grave, pero certera, han pasado a ser delincuentes, logrando así la dictadura tergiversar la motivación social, política e ideológica que llevó a esas personas a involucrarse en la referida manifestación, orgullo de quienes nos oponemos al retrógrado totalitarismo, es decir, a la dictadura de partido único en Cuba.
Y cierran un proceso contra la periodista Camila Acosta, acusada de desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Luego de más de 10 meses bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre de cargos y el caso ha sido cerrado.
La condición fue que yo pagara una multa de 1,000 pesos y además me devolvieron algunos equipos que me habían confiscado el 12 de julio, el mismo día de mi detención. Los equipos que yo usaba para trabajar, todos me los confiscaron. confiscar. Fue totalmente arbitrario porque, según la legislación cubana, para justificar la confiscación de bienes, tiene que demostrarse que esos bienes fueron utilizados para la comisión del delito o resultado de la comisión del delito. Nada de esto fue demostrado, además que no tiene nada que ver con el supuesto delito de desorden público.
Este miércoles 25 de mayo, la periodista fue citada a la estación policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre, donde un oficial de la seguridad del estado le impuso una multa de 1,000 pesos bajo el criterio de oportunidad previsto en la ley 143, que permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales.
Esto se da justamente a menos de 15 días de que se aprobara el nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal mucho más criminal que el anterior, que cuenta con herramientas específicas para atentar y continuar la represión contra nosotros los periodistas y con toda la disidencia, la sociedad civil independiente, la oposición política. El calvario ante todo este contexto está lejos de acabar.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor del periodismo independiente en la isla, una preocupación a la que se unieron el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Loreto Hernández, quien se encuentra desde la pasada semana en la sala de penados del Hospital Arnaldo Millán Castro de Villa Clara, ha sido diagnosticado con una hepatitis viral tipo B. Su hija Rosabel Sánchez dijo además a Radio Martí que el pasado lunes pudieron verlo por unos minutos.
En el día de ayer fuimos al hospital y pudimos conversar con el oficial Asley, que es el que está a cargo de él, el primer teniente Asley, y la doctora. Según nos dijeron, le hicieron los anales, ultrasonido, y detectaron, según lo que arrojaron los análisis, que era una hepatitis. Nos explicaron una hepatitis viral, pero una hepatitis B. Pero él sigue todavía decaído, se alimenta poco, no está ingiriendo mucho alimento. Vamos a decir que casi nada. Ahora le pusieron una dieta que vamos a ver, porque como ahí no nos autorizan a pasar nada, vamos a ver si cumple con la dieta, porque debe comer pescado, pollo y una serie de alimentos. Sigue ahí en la sala de penado todavía. Nosotros no lo vimos a él. A él lo vimos solamente el lunes cuando fuimos, que nos lo sacaron 5 minutos para que lo viéramos y supiéramos que él estaba bien. Entonces, en el tercer piso, que era la sala de penado, es como un balcón con rejas, ¿ves? Ahí nos sacaron allá al balcón y nosotros lo vimos, ¿ves? Le preguntaba cómo estábamos, si le estaban dando alimentos, si lo estaban atendiendo. Los 5 segundos que pudimos conversar con él, como todos saben, ¿no? Porque no somos religiosos, porque nos llevamos a los yodúas. Y terminó diciendo, si muero, ¿quién se viene en la calle en casa? Yo pienso que con esa frase no quiso decir mucho, me sentía demasiado mal.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las manifestaciones de descontento popular del 11 de julio pasado en Placetas, en Villa Clara. Ambos cumplen sentencia en la cárcel de Guamajal.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:42, más informaciones.
El Foro Económico de Davos finaliza y activistas protestan porque los temas climáticos fueron ignorados en las conversaciones, como informa John F. Burnett.
Alrededor de 50 activistas por el clima se reunieron en Davos para resaltar los problemas que, según dijeron, fueron ignorados en gran medida durante el Foro Económico Mundial de esta semana en la ciudad suiza y cuyo objetivo establecido en 1971 es mejorar el estado del mundo. Entre los problemas que fueron ignorados incluyen el sufrimiento humano, particularmente los países en desarrollo, debido a eventos climáticos severos como olas de calor y sequía, y desagravios a países pobres que han contribuido poco al calentamiento global, pero que están sufriendo algunos de los peores efectos, además de los planes a nivel gubernamental para alejarse de los combustibles fósiles. También se remarca que los afectados por los eventos climáticos no estuvieron en el foro, y así resalta Elena Gualinga, joven activista por el clima de Ecuador y que participó en uno de los paneles.
¿Vale la pena? Creo que es esencial, creo que es una parte esencial de la conversación, es una parte esencial de la solución. No podremos encontrar las soluciones que necesitamos si las personas que se ven afectadas por el cambio climático, por la industria de los combustibles fósiles, no son directamente activos en la toma de decisiones, si no tienen un asiento en la mesa.
El foro incluyó una discusión sobre el cambio climático y el medio ambiente entre más de 270 paneles. 90 de ellos, aproximadamente un tercio, estaban relacionados con el cambio climático, desde la pérdida de biodiversidad hasta tecnologías centradas en eliminar el dióxido de carbono del aire. Los activistas protestaron por unos 10 minutos a las afueras del principal centro de convenciones, donde se llevaban a cabo reuniones entre políticos, líderes empresariales, científicos, académicos, periodistas y otros desde el lunes y que cerró el jueves. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Alias Matamba, un narco del Clan del Golfo que se fugó en marzo de una cárcel colombiana mientras la justicia evaluaba su extradición a Estados Unidos, fue abatido por la policía del país sudamericano, así lo informó el gobierno.
La agencia francesa de prensa tiene los detalles y las declaraciones del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, y del presidente Iván Duque.
Llegamos a capturarlo, se enfrentó con la policía, hay incautado un fusil, una pistola, dos revólveres, varias munición. La información que tengo es que habría lanzado una granada a los comandos jungla de la Policía Nacional.
Considerado el enlace del clan con el cártel mexicano Sinaloa Nueva Generación en el Pacífico colombiano, Matamba escapó de una cárcel de Bogotá el 18 de marzo con la presunta complicidad de la Guardia Penitenciaria. Tras la huida, las autoridades activaron un comando para capturarlo con ayuda del gobierno de Estados Unidos.
Estos criminales del Clan del Golfo van a seguir cayendo. Vamos a ir liberando al país de todos estos símbolos del mal. Cada vez que caiga un símbolo del mal, triunfa el Estado colombiano.
El gobierno capturó a finales de 2021 al máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, alias Otoniel, quien fue extraditado a Estados Unidos a comienzos de mayo.
Casos de COVID-19 descienden globalmente, pero suben un 13% en América. Radio ONU ofrece el informe.
Y el número de casos de COVID-19 en todo el mundo ha bajado un 3% en la última semana respecto a la anterior y las muertes han descendido un 11%. Durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 se notificaron más de 3,7 millones de casos y 9.000 fallecimientos, según la actualización de la OMS. El número de nuevos casos semanales aumentó en la región de las Américas con una subida del 13% y en el Pacífico Occidental. Por países, el mayor número de nuevos casos semanales fue notificado por Estados Unidos, seguido de China, Australia, Alemania y Japón. El mayor número de muertes también se registró en Estados Unidos, seguido de Italia, Brasil, Rusia y España.
El mal funcionamiento del sistema de transporte público, Metro de Caracas, que cuando se inauguró en la década de los 80 era uno de los más avanzados de América Latina, es ahora motivo de constantes quejas. Desde Caracas, el informe lo tiene Álvaro Algarra.
El sistema Metro de Caracas, que fue durante años un motivo de orgullo para los habitantes de la capital venezolana, actualmente muestra su peor cara. Sus limpias y amplias áreas, que cuentan con bellas obras de arte, así como la puntualidad de sus trenes, presentan hoy un notable deterioro. Según relataron a La Voz de América, los usuarios como José Méndez, durante un recorrido realizado por sus instalaciones.
No, ahí la cara no sirve, los hay retrasos, mucho descuido, un giro de 360 grados. Totalmente al revés, a como funcionaba hace años.
Mientras, Santiago Durán destaca.
Fenomenal, el mejor metro del mundo. Ahora no sirve. No tiene nada, no hay aire acondicionado, no tiene. No funciona, no está funcionando. Y de paso que no están pagando tampoco. Todo el mundo entra gratis.
Otros lamentan que el presidente Nicolás Maduro, que en su juventud trabajó en el sistema Metro, primero como chofer y luego como sindicalista de la empresa, no le haya prestado la suficiente atención.
Si el que viene el Metro de Caracas tiene este metro como está, ¿qué esperará para uno?
En ese contexto, el ingeniero Ignacio Combellas, expresidente del Sistema Metro de Caracas, explicó cuál podría ser la manera más idónea para recuperar el tren.
Un plan estratégico que tiene que estar basado primero
en los recursos que estén disponibles para llevar a cabo esa operación.
Debido a su actual situación y en aras de mejorar el sistema de transporte, el gobierno del país anunció recientemente la puesta en marcha del llamado Plan de Adecuación Metro. Álvaro Algarra, Voce América, Venezuela.
El rey Felipe VI reivindicó el jueves en Nueva York los valores de la democracia, los derechos humanos y el atlantismo, o sea, el vínculo entre Estados Unidos y Europa, como los mejores garantes de las libertades.
Así se expresó en el curso de una velada donde fue galardonado con una medalla por su papel en la política internacional.
La medalla le fue entregada en el Club de Harvard, en Manhattan, por la Asociación de Política Exterior, un centro de análisis que cada año concede en una cena de gala el premio a algunas personalidades que se hayan distinguido por su papel en la política mundial.
Para el monarca, se vive ahora en un dramático episodio de la lucha global entre tiranía y libertad, y que todos los que creen en la democracia, los derechos humanos y un orden internacional basado en reglas deben estar unidos en defensa del pueblo de Ucrania. 12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa informó hoy de los resultados de una misión de 3 días a Washington, durante la cual planteó problemas como la persecución de que es objeto la prensa en Nicaragua y los asesinatos de periodistas en México, con vistas a que sean tratados en la Cumbre de las Américas.
Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se quejó de la tardanza de la Unión Europea en aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, que incluiría un embargo al petróleo, y se preguntó por qué se le permite a algunos socios bloquear el plan.
Seúl, Corea del Sur, lamentó hoy profundamente el veto ejercido por Rusia y China por la aprobación de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscaba imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por sus recientes lanzamientos de misiles.
Teherán, Irán ha decidido tomar medidas punitivas contra Grecia por la incautación de petróleo iraní frente a las costas griegas, informó el viernes el medio semioficial Nur News.
Milán. El Ministerio de Salud de Italia dijo hoy que el total de casos de viruela del mono en el país ha aumentado a 12, mientras que uno está aún bajo escrutinio.
Minutos, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos ya al primer finalista al campeonato nacional de la NBA. Anoche los guerreros de Golden State finalmente lograron eliminar en la hermosa bahía de San Francisco a los Mavericks de Dallas 4-1, ganando 120-110. Klay Thompson con 32 puntos para el equipo de los guerreros. Luka Doncic solamente 28 para el equipo de Dallas. Ya Dallas se va a pescar hasta noviembre y el primer clasificado es Golden State. Esta noche pudiéramos tener el segundo. Yo sé que ninguno de ustedes dos está contento con esa noticia, porque para que eso ocurra, el Miami Heat tendría que resultar eliminado de la contienda. Y los Celtics de Boston, jugando en casa esta noche, el tip-off inicial es a las 8:30, podrían eliminar de una vez por todas al Miami Heat, tienen ventaja de 3-2. Lo mejor que le puede ocurrir al Miami es que gane esta noche en casa, para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría aquí mismo en la capital del sol el domingo a las 8:30. ¿Qué les parece?
Fantástico.
Vamos a, por lo menos aunque sea para que sea un poquito más interesante, vamos a procurar que eso ocurra.
Ha habido expresiones por la otra, del otro lado del cristal.
Sí, ya lo escuché. Por eso que estoy viendo para hacia ustedes dos, para
de tener espalda, que...
Así es. Bueno, faltan solamente 26 horas para el evento deportivo más importante del viejo continente, la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Y da la casualidad que la última vez que el equipo merengue perdió la final de la Champions League fue contra el Liverpool en 1981, pero hay más. Justamente en París, donde se va a jugar. Claro, mucha gente dice que no, que la historia se va a repetir.
Pero adrenalina no, pura.
Así mismo. Sí. Pero le digo una cosa, con electrizante ambiente de fiesta, sí, se va a jugar la final de la Champions. Así que recuerden, mañana todo el mundo con la barbacoa, comiendo hot dog, tomando cerveza, viendo la final de la Champions a las 3 p.m. hora de Cuba. Ya toda mi gente en Cuba sabe exactamente dónde tiene que estar, porque la televisión del Estado no va a mostrar el partido en vivo por la tele. Hay que ir a lugares semiprivados o del Estado, pero tú sabes, a teatros, ajá, hoteles, casas particulares, con gente que sí va a bajar la señal y van a poder ver.
Esperemos
el partido.
Esperemos que los apagones lo dejen.
Pero no es el cubano promedio.
Bueno, casi todo el mundo, yo he hablado con mucha gente en Cuba, casi todo el que quiere ver el partido lo va a ver de una manera u otra. Uh-huh. Así que
hasta en los techos.
Así es. Muy bien, el zurdo de los Yankees, el cubano Néstor Cortés, anoche lanzó otra obra de arte, ganó su cuarto partido de la temporada. Estábamos hablando ayer justamente, sí, de que ya era ayer, dólar por dólar, el mejor zurdo del béisbol de las grandes ligas. Y eso que gana un poquito más del salario mínimo. Ahora es el mejor pitcher de todo el béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Zurdo, derecho, ambidiestro, lo que sea. Los Yankees derrotaron a Tampa Bay 7-2. Néstor Cortés, 8 entradas, 4 hits, una sola carrerita, un boleto, ponchó a 5. Su cuarta victoria contra solo una derrota, efectividad 1.70. Hay que buscarla con una lupa. Damas y caballeros, hay pitchers ganando 30 millones de dólares al año que tienen el doble de efectividad de lo que tiene Néstor Cortés, que está ganando poco más del salario mínimo, ¿okay?, del béisbol de las grandes ligas. Tampa Bay, anoche jugaron 2 cubanos para el Tampa Bay, Yandy Díaz, que se fue en blanco, pero sí negoció un boleto por lo menos, y Randy Arozarena, el left fielder, de 4-0 y dejó 4 hombres embarcados en base. Julito Martínez, el cubano-americano de Hialeah, buen amigo de nosotros, es el máximo bateador de todo el béisbol, ajá, de las grandes ligas. Ayer estaba bateando 375 y nosotros, sí, nos alegramos mucho por él. Ajá. Bueno, con 3 hits más de anoche, ahora está bateando 380.
Wow.
Así que si ayer era el mejor bateador de la liga, hoy es el mejor bateador del mundo. Así es. También los Azulejos de Toronto derrotaron 6-3 a los Angelinos de Anaheim. Gurriel Jr. con 2 boletos negociados en ese partido, y los Medias Rojas vencieron a los Medias Blancas de Chicago 16-7. Hubo 5 peloteros, uh-huh, de sangre cubana en este partido. Kiki Hernández con 1 jonrón en 6 turnos al bate. Julito Martínez, 3 hits, 3 carreras anotadas por los Medias Blancas. Estuvo José Abreu, que conectó 2 imparables y anotó una carrera. Yasmani Grandal por lo menos negoció 2 boletos. Menos mal, porque está bateando 170. Sí. Así que por lo menos pudo envasarse de una manera u otra. Los Rangers vencieron a los Atléticos 4-1 y una vez más el cubano center fielder Adolis García con 2 imparables, dos dobletes, anotó e impulsó y está bateando 246, y Ibáñez con 1 hit y una carrera impulsada. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Es que hables del boxeo.
en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. El actor estadounidense Ray Liotta falleció ayer jueves en la capital de República Dominicana, donde se encontraba filmando una película. Así que esta y otras noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
El actor Ray Liotta, de 67 años, uno de los más populares y admirados de Hollywood, estrella de la película Goodfellas, murió mientras dormía en República Dominicana, se informó el jueves. El actor estaba en ese país filmando la película Dangerous Waters, Aguas Peligrosas. Liotta estaba comprometido para casarse y deja una hija. Justin Timberlake vendió los derechos de sus canciones a Hypnosis Song Management, la más reciente estrella del pop, en sacar provecho de su trabajo en el mercado del streaming musical. El Wall Street Journal dijo que la transacción fue por algo más de 100 millones de dólares. Un tribunal español desestimó un recurso de la cantante colombiana Shakira y ratificó una decisión anterior que vio pruebas suficientes para enviarla a juicio por presunto fraude fiscal. Los fiscales afirman que la cantante de Hips Don't Lie dejó de pagar 14 millones y medio de euros en impuestos sobre ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Las autoridades argumentan que Shakira vivía en Cataluña durante esos años, pero sus representantes han insistido que Shakira se mudó a España en 2015, donde ha cumplido, dicen ellos, con todas sus obligaciones fiscales. 1980, Olivia Newton-John llega al primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic, de la película Xanadu, la cual protagonizó junto a uno de los más grandes en la historia de Hollywood, Gene Kelly. El poema de Samuel Taylor Coleridge dice que en Xanadu, Kubla Khan decretó su cúpula del placer. 2014, la cantante y compositora australiana Sia conquista la cima de la lista de canciones bailables de la revista Billboard y obtiene la certificación platino para descarga digital con Chandelier. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 12:58, repasamos los titulares. El Tribunal Supremo de Cuba desestima recursos de casación de manifestantes del 11 de julio en La Guinera con penas de hasta 22 años de prisión.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden al gobierno cubano liberar de inmediato los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Periodistas independientes denuncian amenazas de cárcel bajo el nuevo Código Penal.
La crisis en la generación de electricidad se profundiza en Cuba.
En México, un juez admite a trámite amparo contra el acuerdo del gobierno de López Obrador para contratar a médicos cubanos.
Familiares y testigos cuestionan la respuesta de las autoridades durante la masacre en una escuela primaria de Texas.
Y Rusia continúa su ofensiva militar contra Ucrania mientras intenta negociar la provisión de granos ucranianos.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos el lunes, regresamos con más informaciones y deseándoles un excelente fin de semana. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaúl
y Ariane González.